Conéctate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Seguimos en la trama y vamos a dar paso ya, como anunciábamos, a la primer columna de la Comisión Técnico Asesora, la CTA, y tenemos a Aníbal Pelufo y a Soledad Giudice aquí con nosotros, los economistas. ¿Cómo andan?
Buenas, ¿todo bien?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, estamos en plena discusión presupuestal. Decíamos, la campaña y las elecciones departamentales ya se fueron y volvimos de vuelta al tema del presupuesto. Un articulado muy extenso que vamos a tratar de ir analizando en estas tres o cuatro columnas que vamos a tener con ustedes. Y esta primera, como decíamos, es sobre cuáles son las bases sobre las que se para el Ejecutivo para mandar este mensaje presupuestal. Y a partir de ahí podemos empezar el análisis del articulado. Comencemos quizás, Aníbal y Soledad, que nos cuenten un poco qué es la ley de presupuesto, para hacernos una idea, un marco general, qué implica una ley de presupuesto y para qué se utiliza.
Bueno, sí, la ley de presupuesto en realidad es una de las leyes principales de todos los gobiernos, que bueno, que en su primer año tienen que plantear más o menos cuál sería su plan económico de gobierno, en el que por un lado plantean qué es lo que se esperan que pase en la economía en general, para después hacer su proyección o su proyecto de cómo van a manejar el gasto público y también los ingresos públicos, es decir, el presupuesto del Estado. Y bueno, y es una ley que abarca el presupuesto para los 5 años de gobierno, aunque el primer año de gobierno el primer año de gobierno usa el presupuesto del anterior, entonces este presupuesto iría desde el 2021 hasta el 2025. En general, lo que se hace es se eleva al Parlamento para la discusión en el segundo semestre del año una ley que tiene los artículos que componen ese plan de presupuesto y eso acompañado por otro documento que se llama la exposición de motivos, que más o menos lo que tiene es justamente eso, expone por qué están planteando ese presupuesto y basado en qué. Y también, bueno, todo un montón de cuadros con un montón de números que son también los que respaldan ese planteo. Entonces, bueno, lo que tiene esa posición de motivos también es un poco la idea que contiene, la idea de cuál va a ser la economía que va a estar por detrás del presupuesto que están planteando.
Buenas tardes. Nuestra idea en realidad es, en esta primera columna, hablar de las proyecciones macroeconómicas que contiene la exposición de motivos del presupuesto. Es donde se para la visión de cómo, qué va a pasar con la economía para adelante, y que en eso se basa para dividir los gastos en el resto del presupuesto, para hacer el plan de presupuesto.
Una cosa nada más que está buena es que acotar es que en realidad este es el presupuesto y después año a año se van, claro, presentando las rendiciones de cuentas, sí, con las cuales se les va haciendo como
alguna modificación.
Claro, a medida que transcurre el periodo van habiendo cambios que tienen que ir ajustando o otras prioridades políticas, y ellos ahí se vuelven a discutir algunos aspectos presupuestales. No es que se cierra
Para que el presupuesto de acá el 2025 quedó cerrado, sino que mediante las rendiciones de cuentas de años siguientes se puede ajustar.
Claro.
Perfecto. Cuéntenos un poco la exposición esa de motivos que ustedes mencionaban, que es muy importante más allá del articulado. Es lo que abre, me imagino, la ley. ¿Cuáles son las principales ideas que contiene adentro?
Bueno, ahí en realidad capaz que podías comentar vos. En realidad habíamos hablado un poco de tiene como unas líneas generales como si fuera ideológicas el uh-huh. presupuesto, y también después ya más aterrizándolo en la economía otros aspectos.
Sí, hay como, o sea, cuando lo lees como más general, hay como algunas ideas y mensajes principales que plantea el gobierno, como por ejemplo que las proyecciones que hace de la economía nos da la señal que ellos esperan que la crisis que estamos atravesando sea transitoria, que por las proyecciones que hace de las distintas variables marca como una recuperación muy rápida en 2021, y que marca que espera condiciones favorables para el Uruguay. Después, otra de las cuestiones que tiene también como así en rasgos generales de que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero es que las proyecciones son bastante optimistas, incluso en comparación con otras proyecciones que hacen agentes privados. Después, uno de sus objetivos principales, que ya lo habían anunciado en campaña, es disminuir el déficit fiscal. Cuando plantean como la disminución del déficit fiscal y ese objetivo como principal, como en sus lineamientos estratégicos, esta disminución del déficit implica una trayectoria descendente del gasto público. Y esto solamente va por achicar el gasto que ellos plantean, lo que implica necesariamente bajar el gasto en algunas áreas socialmente importantes. Y también, además, es curioso que lo asignan, o sea, ometen cuando hablan de disminuir el déficit fiscal el concepto de libertad, que ya estaba manejado de una forma como con una ideología atrás, desde la LUC, el concepto de libertad. Que para ellos mayor libertad es sinónimo de menores impuestos y está asociado a un menor gasto del Estado y una menor injerencia del Estado en la economía. El concepto de libertad está asociado al liberalismo económico, a lo que ellos más consideran como su teoría, bueno, aunque no lo expresen tan así, pero es como más mercado, menos Estado, eso queda como muy claro y en su argumentación. Y algo más.
No, bueno, después en realidad en cuanto a lo que esperan que pase, como en líneas generales, a la economía que se imagina el gobierno para sustentar este presupuesto, en realidad, como para tirar bien rápido algunas cosas, se esperan como que ahora estamos atravesando una crisis, pero que va a ser transitoria y de la que vamos a salir bastante rápidamente, que después pasaríamos a una fase de crecimiento económico, donde empezaría a bajar la inflación y terminaríamos con una inflación muy baja, donde el dólar subiría, pero no tan rápido como viene subiendo ahora, y donde se incrementarían los puestos de trabajo, que según las proyecciones de ellos serían a niveles récord. Se generarían muchos puestos de trabajo en este periodo. Entonces eso sería como la economía que se imagina el gobierno o con la que sustenta este presupuesto para que sea aprobado. Bien. Eso como bien general. Después podemos...
Me quedó ahí una pregunta, capaz que me voy un poco de guión, pero cuando mencionaban que el objetivo era la disminución del déficit fiscal mediante la reducción del gasto, ¿no? Que es algo que es como un mantra casi, digamos, que se lo repite. Bueno, y vemos el presupuesto y está como muy arriba de la mesa. Pienso ahora lo que pasa con la educación, la Universidad de la República, etcétera. En realidad son dos preguntas. La reducción del déficit fiscal es un objetivo en sí, o sea, ¿necesariamente el país está bien solo por reducir el déficit fiscal o hay que verlo con un elenco de otros indicadores? Eso es lo primero que se me ocurre como para reflexionar. Y la segunda ¿es la única manera de reducir el déficit fiscal mediante la reducción del gasto?
Bueno, está bien, está relacionado con lo que venía hablando Sole, de bueno, cuál es el concepto que está detrás de cómo miramos los números del Estado, la concepción que cada uno tiene del Estado o que cada partido o los sectores políticos. En realidad, en este presupuesto lo que se nota es una vocación muy fiscalista. De hecho, incluso la ministra ha dicho, a nosotros nos tienen que juzgar por el déficit fiscal y por la inflación, que es una expresión que, si bien capaz que no resuena tanto porque está hablando de temas que no son tan populares, es muy fuerte porque en realidad está diciendo, nos importa bajar el déficit y la inflación, lo demás pasa a un segundo plano. Y en realidad, por ejemplo, eso es un cambio respecto a cómo veníamos manejando las cifras fiscales, que si bien podían ser criticados de algunos sectores, en realidad nunca se dejaban de lado totalmente otro tipo de objetivos, como por ejemplo objetivos sociales. Entonces, tal vez la diferencia está en si yo me centro solo en el número del déficit fiscal o yo, sin dejar de prestarle atención al déficit fiscal, tengo en cuenta que hay otros objetivos que compiten, que pueden estar por encima o por debajo, de acuerdo a lo que se plantee como proyecto, pero en realidad poner el déficit fiscal en el centro es una decisión política. En realidad el déficit es simplemente un número que cuando está más alto o más bajo genera impactos económicos, distorsiones, puede generar, por ejemplo, que el país se endeude más o que le salga más caro endeudarse, pero si no se mira al resto del tablero, se está tomando una decisión, ¿no?
De todas maneras, no es un concepto nuevo, digamos. Lo venimos escuchando de los gobiernos anteriores, hablar del cuidar el déficit fiscal. Hay otras formas como, digamos, ya se venía como poniendo el ojo en eso, y la preocupación también de mantener como los grados de inversor y esas cosas que había ido logrando, que Uruguay, digamos. Y me parece interesante esto como el contraste de todas maneras, ¿no? O sea, por lo que entiendo, el cuidado del déficit fiscal no es necesariamente ideológico, pero sí la forma en la que se lo regula, digamos. Y volviendo como a esto de lo ideológico, quería preguntarles por este concepto de libertad, que es súper interesante, y que me parece también como interesante en el contexto, ¿no? Donde en una pandemia, donde pareciera ser que los estados están como más presentes en general en todos los aspectos, incluso en los aspectos económicos de los países, que Uruguay esté tomando esta decisión como de retirarse también del mercado en este caso, me parece interesante, y quería preguntarle si también entienden que se refiere a una convicción ideológica más que a una necesidad, digamos, de responder a la realidad.
Y bueno, en realidad sí, no, es como un poco lo que venimos diciendo, no deja de ser una decisión que es económica, tomada a partir de un concepto ideológico, que es bueno, si yo pongo en el centro que el déficit fiscal tiene que ser lo menor posible, más allá de que haya una pandemia o lo que sea, y que incluso las recomendaciones internacionales son que el Estado esté más presente que antes, bueno, la convicción esa puede más, y acá lo que se prioriza es un Estado más pequeño.
Yo creo
pequeño.
Que también, relacionado con la pregunta que le hacía al principio, de que, bueno, vos podés bajar el déficit fiscal, hay gasto de ingreso. O sea, por un lado, el Estado le ingresa plata a medida de los impuestos, eso no se toca. Ellos decían no tocarlo y bajar el déficit fiscal a través del gasto. En un momento donde estamos como complicados, como vos bien dijiste, y que en realidad eso sí es una decisión de decir, bueno, no toco los impuestos, no toco a determinada gente, que los impuestos son también para determinada gente, determinado sector social, que los afecta más los impuestos, y por otro lado decido atacarlos solamente por disminuir el gasto, que en realidad de la dimensión que quieren disminuir el gasto implica que áreas claves capaz para el desarrollo social estén afectadas, tipo casi, que no se podría hacer de otra forma, solamente con esa herramienta.
Bueno, hablamos entonces de la exposición de motivos. Ahí mencionamos que en este proyecto que manda el Ejecutivo, que bueno, que está por discutirse, evidentemente, pero la exposición de motivos no cambia, es la exposición de motivos. Uh-huh. O sea, no está sujeta a la discusión parlamentaria. El gobierno espera entonces que la crisis que estamos atravesando sea transitoria. Estuve anotando algunas cosas. Plantea proyecciones más optimistas a nivel económico que los agentes privados. Y que está ahí como el objetivo de la disminución del déficit fiscal. ¿Qué podemos comentar ahora sobre algunos contenidos económicos que establece el proyecto de ley de presupuesto a nivel general?
Y bueno, para empezar, respecto a la proyección del PBI, es verdad que luce bastante optimista, y bueno, eso también juega en toda la discusión que veníamos teniendo antes, es decir, si yo para bajar el déficit no quiero tocar los impuestos, necesito que esos impuestos crezcan de forma endógena, necesito que el PBI crezca para que me genere una mayor base de contribución de impuestos y yo así poder sustentar ese presupuesto. Si no se llega a cumplir eso, se me va a complicar para cumplir con mis metas de presupuesto. Entonces, es normal también que haya cierto optimismo a la hora de presentar un presupuesto, porque yo lo que estoy, lo que se está tratando es de convencer que la economía en realidad va a andar bien y no voy a necesitar subir impuestos. Entonces, bueno, por supuesto, todo responde,
más aportantes, digamos,
¿no? Sí, no, más actividad económica,
más actividad económica
aporta más,
más impuestos.
Más impuestos, y entonces me permite bajar el déficit por el lado de los ingresos, claro. Y no únicamente por el lado del gasto. Claro. Pero hablando de lo macroeconómico puramente, por ejemplo, para este año esperan que la caída del PBI sea un 3,5. Y ya que se cumpla eso, en realidad estuvimos haciendo unos cálculos como para ver, digo, qué tendría que pasar para que se cumpla que este año el PBI caiga a 3,5 después del último dato que tuvo una caída de 10,6 en el
segundo trimestre.
Ahí va, en el segundo trimestre. Y bueno, en realidad deberíamos ahora crecer 7% este trimestre y 7 el que viene, como para llegar a eso. Si lo comparamos trimestres, ahí va, desestacionalizado, que significa que comparo con el inmediatamente anterior. Si comparo con el año anterior, debería caer 1% este trimestre que estamos viviendo y el que viene, que en realidad implica que respecto a un año normal en el que no hubo pandemia ni no hubo nada, la caída sea únicamente de un 1% y lo mismo en el trimestre que viene. Que también es una proyección bastante optimista, porque solo caer un 1% cuando todos sabemos que hay un montón de actividades que todavía no se retomaron y eso, no deja de ser optimista. Entonces, solo para que se cumpla lo de este año, la caída de este año, ya hay que hacerle fuerza a la proyección. Que igual vale decir que no está tan alejada de lo que dicen otros agentes, pero parecería que se espera un repunte interesante en este tiempo para que lleguemos a ese menos 3.
Ahí en general la proyección de los gobiernos tiende en general a ser más optimista que los agentes privados, ¿no? O sea, ya es como
en el presupuesto,
arrancar tirándote a menos que los privados. O sea, es algo también esperable
por supuesto
de un gobierno que está arrancando.
Yo creo que lo que llama la atención más es la proyección para el 2021, que ellos lo proyectan un crecimiento de 4,3. O sea, una recuperación súper vigorosa para un año que venís como re complicado. Que en general está mucho más baja. Es así, tipo, tiene una más diferencia con los agentes privados. Yo qué sé, CPA creo que
ahí está, para
proyecta
2021,
un 1 con algo.
Para el 2021 se espera un rebote que supere, o sea, que volvamos a los niveles de 2019.
Y además que supere, claro.
Cuando los otros, el resto de los agentes, espera que el rebote sea mucho más chico. O sea, que no. Es decir, se está apostando mucho a que el año que viene sea muy bueno. Para volver a niveles pre-pandemia y superarlos incluso. En el presupuesto está eso. Y bueno, en realidad cuando vamos viendo qué son las cosas que componen esas proyecciones, o sea, en dónde se apoya, ahí es donde se empiezan a encontrar como algunas inconsistencias, o decís, bueno, pero de verdad esperamos que pase esto.
¿En qué se basa?
Claro, ¿cómo es la explicación de que la economía crezca todo lo que ustedes están esperando que crezca? Y ahí es difícil encontrarlo en el mismo
claro,
presupuesto.
¿Y ahí dónde vieron como esas principales incongruencias?
Sí, como que se plantea incoherente todo el cuento, como que parece que todas las variables van a ser lindas y en realidad no hay como inconsistencias, independientemente de que capaz que se cumple lo que vos querés, como que adentro de lo que se espera se plantean algunas incoherencias. Una de las cosas que vimos es que se espera como un superávit de cuenta corriente, que eso implica que tengamos mucho más exportaciones que importaciones. Y lo que se plantean, habían señalado algunos economistas ya, es que en realidad, o sea, en periodos de expansión donde vos estás, está creciendo la producción a nivel nacional, en general las importaciones tienden a crecer porque vos estás importando bienes de capital que te ayudan a producir, y en general no se condice como en ningún periodo del tiempo como crecimiento más este gran superávit que ellos piensan tener en las cuentas corrientes, como que no es consistente, vamos a decir, a nivel teórico, económico, o tampoco real, digo, no se ha visto.
No ha pasado.
O sea, se proyecta un superávit que llega al 4,8 del PIB y que, o sea, para ver esa cifra, te tenés que remontar a la crisis de 2002 cuando estábamos, o sea, teníamos superávit porque estábamos destruidos y superaba, o sea, porque no podíamos importar nada, no teníamos plata para importar nada. Como que en realidad eso, ya de por sí, eso no es consistente.
Sí, además digo, está apoyado en la idea de que las exportaciones van a ser un gran motor de la economía, que es algo que puede pasar, pero que no se sabe, porque tampoco es que el resto del mundo esté todo solucionado y decir, entonces uno de los grandes motores que son las exportaciones y sobre los que está jugado gran parte de este partido, como está planteado en el presupuesto, bueno, en realidad es bastante incierto que se pueda cumplir eso y se está apoyando muchísimo en ese tema. Y también, esto también no se condice mucho con lo que se espera de la evolución del consumo. Es decir, ahora está planteado una... Primero que en el presupuesto no está planteado cómo van a evolucionar los salarios, o sea, que es una omisión muy importante. En general es un dato...
No hay proyección de salario.
Claro. Pero no hay proyección de salarios, pero sin embargo hay pautas del Poder Ejecutivo, tanto para el sector público como para el sector privado, que lo que hacen es plantear una rebaja del salario real, al mismo tiempo que ahora estamos atravesando una caída de los niveles de empleo bastante fuerte. Entonces se espera que con un mercado laboral con menos trabajo y con menos salario, aún así el consumo aumente de una manera que es un poco mágica. Sí. No es fácil creer eso. Incluso se espera llegar a niveles de empleo récord en el periodo. Y tampoco está planteado una explosión de la inversión que pueda generar esos empleos. Si bien se espera que crezca la inversión, tampoco es que la inversión no genera empleo automáticamente, sino que hay sectores... se está planteando que que las inversiones generen más empleo que lo que se generó en la historia en Uruguay. Si nosotros hiciéramos un indicador que dice, bueno, a tanta inversión, tanto empleo... Ahora se está planteando que las inversiones que lleguen van a generar mucho más empleo que la que generaron en los últimos 20 años.
Aparte que no puedes contar con el sector público, porque el sector público se está planteando hacer una reducción, entonces el empleo por ahí no va a aumentar, solamente puede aumentar por el sector privado y no...
O sea, llegarían sectores a invertir que contraten más gente de lo que antes los sectores que invirtieron contrataron durante los últimos...
Claro. Realmente optimista.
Esa parte es realmente...
Era optimista.
Sí. Eso es bastante optimista, la verdad. Y bueno, todo esto al mismo tiempo que baja la inflación, pero el dólar sigue aumentando un poco por encima. Entonces también ahí, capaz que es un poco técnico de más, pero también hay cierta inconsistencia en cómo, qué es lo que esperan que pase con el tipo de cambio real, es decir, con cómo se relaciona la inflación y el dólar. Relacionado con este superávit de cuenta corriente, se está dando como un cóctel de cosas que no es normal que pase un superávit de cuenta corriente de esa magnitud sin que la moneda se aprecie. No sé si se acuerdan que Uruguay, cuando creció mucho en la década pasada, el dólar bajaba de precio. Sí. Pero eso es porque, claro, un crecimiento fuerte
hace que a usted entren muchos dólares, entonces la moneda tiende a bajar porque tenés mucha oferta de dólares. Si a los exportadores les va buenísimo y ingresan muchos dólares en Uruguay, eso tiende a la baja del dólar.
Claro, entonces...
Pero a la vez, tipo, querés que los exportadores... Estás diciendo que hay un problema de competitividad y querés que los exportadores sean como los que impulsen el crecimiento... Pero si no haces un cambio de precios relativos que favorezcan a los exportadores en costo, y es como muy imposible que se dé como todo a la vez para que
si hay superávit de cuenta corriente, se espera que baje el dólar y que suba la inflación, naturalmente.
Claro. La inflación podría llegar a cuajar, pero en realidad también es muy raro que en una economía... la inflación podría bajar porque baja la actividad económica o porque el dólar se plancha, vendría a ser, como se le dice, baja también. En este caso estaríamos entre una economía en crecimiento, un dólar aumentando y la inflación bajando de una manera que es difícil, es muy difícil encontrar que pase eso, pero bueno, está planteado como factible y en el presupuesto.
Bueno, hay alguna cosa más que tengamos a nivel genérico. Ya tendremos la semana que viene, el jueves, para entrar en algunas disposiciones más concretas a nivel económico del presupuesto.
Sí. Quería, antes de cerrar, preguntarles un poco también en este análisis que estamos hablando como de la cuestión más macro, ¿no? Y las cifras, la necesidad como de hacer entrar al país en un molde económico que cierre las cuentas. Muchas veces desde... O sea, quienes no estamos en la economía, digamos, pensando todos los días en mirando los datos y eso, o sea, podemos ver que, bueno, hay un crecimiento o hay un decrecimiento, o se estanca o no sé qué, pero esas proyecciones, cuando hablamos de recortar, por ejemplo, el gasto público y hablamos de los datos macro, ¿se calcula, por ejemplo, cuánto cuesta después volver a... digamos, socialmente, recomponer el país con toda esa gente que queda fuera, digamos? O sea, cuando pensamos en que cae el empleo, en que caen los servicios, o se reduce el Estado y se reduce la seguridad social, se reduce la educación, se recorta como por todos lados, ¿Cuánto cuesta después? O sea, ¿quién hace el cálculo de cuánto cuesta meter de vuelta a toda esa gente que quedó afuera de la, del desarrollo, no solo económico, sino de en general? Que creo que es una dimensión que es interesante también para traerla, ¿no?
Sí, sí, es súper interesante y en realidad, sin duda que eso habría que estudiarlo mucho más porque es un poco lo que decíamos, a veces nos podemos centrar solo en los números o a veces o estaría bueno también decir, bueno, tenemos muchos objetivos y si bien uno puede ser los números, otro es que no se genere un deterioro social que sea muy difícil de recuperar. Lo que sí está claro es que cada vez que se produce un deterioro social que se puede producir en indicadores sociales, ya sea desigualdad de ingresos, de desempleo, de o sea, los salarios, pasividades, eso lleva mucho más tiempo recuperarlo de lo que se de la velocidad con la que se perdió. Siempre, eso pasa siempre. Y a su vez, las repercusiones que tiene eso en otros aspectos de la vida de un país, llamémosle por ejemplo inseguridad, educación y todo eso, son muy grandes y también son, además de difíciles de medir, son muy lentos de recuperar. Demora muchísimo en volver a recuperarse ciertas cosas. Un ejemplo que yo me acuerdo, por ejemplo, es que el país desde 2005 que atravesó una fase, de 2004 empezó a atravesar una fase de crecimiento muy fuerte. Recién más o menos en 2008 llegó a los niveles de salario previos a la crisis del 2002, o sea, recién se llegó al salario del 98 en 2008, o sea, costó 10 años recuperar el salario. Eso no implica todo el resto de, pero nada más como para tener una idea. Yo no digo que ahora vamos a estar 10 años porque en realidad en el 2012 cayó muy profundo, ¿no? Claro. O sea, pero sí está bueno saber que después la subida cuesta muchísimo más que...
Sí,
que...
hay cosas que no son medibles. Cuando cae la economía de repente o cuando mucha gente se queda sin trabajo, una crisis muy fuerte, no sé, la nutrición de los niños entre 0 y 5 años de determinada población, lo que eso puede afectar después en su desarrollo, si no tomas medidas como inmediatas para que no impacte mucho en la alimentación de un determinado estrato de población, no sé qué, pueden tener consecuencias, o sea, tienen consecuencias a largo plazo que son muy difíciles de medir o que son muy difíciles de incorporar como al análisis también.
Sí, y, digo, nada más para complementar, sí. Fenómenos que tienen sesgos hacia algunos sectores de la población. El típico caso es el de la pobreza, que si aumenta el nivel de pobreza, aumenta más en los niños que en el resto de la población. Bueno, no es menores, o sea, bajar la pobreza infantil es mucho más difícil que bajar la pobreza de toda la sociedad. Sí. Por ejemplo, el dato de Argentina que salió ayer, es un 41% de pobreza, pero que en los menores de 14 años es un 56%. Casi un,
claro, o sea,
es más fuerte, algunos fenómenos claro, son más fuertes en determinados sectores de la sociedad, también a nivel de género o a nivel de edades, de género, de departamentos, tenés impactos distintos que son más difíciles de compensar con políticas.
Y hasta capaz que más caro también, pensando en los números, o sea, sí, lo que te va a llevar a invertir supuesto. Después, poner
claro, por supuesto.
Para que esa gente quede, no.
Sí, se destruye fácil y la recuperación tarda unos años. Aníbal, Soledad, muchísimas gracias y nos reencontramos el jueves que viene con la segunda parte de esta columna analizando la ley de presupuesto, pero como vemos es como que, bueno, es como atañe al país, al proyecto país, ¿no? Por eso es tan importante entender qué es lo que contiene estas disposiciones. Muchas gracias.
Bueno,
gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos